los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra al Ciudad, descubrí los descuentos que te esperan librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de modo ingresando desde la app del Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina, abonadas a través de modo la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas adheridas, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme RE 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Goodman y Sebastián Clemente.
Leo, sigue Messi, gira, Valeo entró al área, Messi, el centro del taro. ¡Gol! Se fue y Di María pica, ahí va Lautaro, libre Messi por el otro lado, Di María, cántalo, ¡gol! Tal vez hay tiempo para algo más. Claro que tal vez hay tiempo. Va Messi. Acompaña a Álvarez. Va Messi. Va Leo. Va Leo. Va Leo. Encara Leo. 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 Se le fue larga. Se la lleva de prepo. Y va al arco.
Fuori della Coppa, un giorno tristissimo.
Bueno, estamos abrazados, emocionados, ¿no? Acá no podemos parar de festejar.
Nuestro productor está eufórico, ¿eh?
Sí, muy bien. Bueno, ojalá en noviembre repitamos, ¿no?
Está muy bien,
Yo pensé, ¿no era amistoso lo de
ayer? No, es que era una copa, una nueva copa que une el campeón de América con el campeón de Europa. Está bueno, es la primera.
Es la primera vez que se juega, seguramente se
repetirá. Bueno, pero aflojemos, muchachos, aflojemos. Le ganamos un equipo que ni siquiera juega el Mundial.
Bueno, está bien, no juega el Mundial casi de casualidad, digamos. ¿Eh? No juega el Mundial porque
no, ¿cómo casi de casualidad? Es el segundo Mundial seguido que no juega,
aparte. Sí, bueno, pero viste, el partido pierde con Macedonia del Norte.
Para mí es una selección de nivel, tiene jugadores de nivel que juegan todos en Europa.
Sí, el segundo tiempo se cansó y no quiso jugar.
Juegan todos en Europa porque son europeos, señores. Pero
no, escúchame, no, no, ¿en no, qué? Juegan en, porque una de las críticas que se le hace a esta selección es que tiene 31 partidos invictos jugados en Sudamérica contra selecciones sudamericanas.
Uno solo, con Alemania, en no sé dónde, que lo empató. Sí,
bueno, entonces ahora va a jugar un partido oficial por una copa contra el campeón de Europa. Bueno, listo, tampoco es para
decime
creerse
cuánto,
que
con ¿cuántos esto jugadores de la selección de Italia juegan en equipos de primer nivel de Europa?
Y hay varios.
Berratti, Donnarumma, que bueno, mejor no hablemos de Donnarumma, que viene de papelón en papelón.
Bueno, está bien, bueno.
Listo. Sí.
Me haces acordar al conductor del programa de los miércoles.
Sí, tremendo. Que, un gran amigo
que ayer lo vi el primer tiempo, ni lo miró el partido, estaba ahí sentado.
Yo no lo vi el partido
en
tampoco.
En su lugar de trabajo, y en el segundo tiempo no le quedó otra que acercarse a los televisores de la redacción porque estaba pasando algo bastante interesante, digamos.
Era, no, lo concreto, la selección mostró ante un rival europeo, si querés poner que no sea de primer nivel, lo mismo que venía mostrando ante los débiles sudamericanos. Un ritmo tremendo, una presión insoportable, jugadores en muy alto nivel. Messi jugó un partido bárbaro, Lautaro Martínez jugó un partido tremendo.
Entre los
Di María confirma que la resurrección de Di María.
Di María, sí, la verdad que.
Y con eso, la verdad que por lo menos te permite ilusionarse.
Perdón,
estás debajo de Francia, seguramente. Estás debajo de Alemania, habrá que ver. Pero es un equipo que habrá que tenerlo en cuenta.
Pensar que había gente que pensaba que el ciclo de Di María en la selección estaba cumplido.
A Di María lo insultaron. Bueno,
no lo digo por mí, ¿no?
A Di María le tuvo que pedir perdón al aire.
A Di María lo chiflaron, lo insultaron en la cancha de River.
Lo insultaron
y lo chiflaron en la cancha de River.
Sí.
Digo, es parte de una generación de jugadores que se consideró fracasado porque perdieron tres finales, entre ellas la final del Mundial con Alemania. Bueno, qué sé yo, no sé. Para mí hay como una exageración en todo. Esto no hay que exagerarlo, es un triunfo interesante. En el segundo tiempo, Argentina superó a Italia de una manera pocas veces vista entre dos selecciones de ese nivel. Digo, entre los débiles de Sudamérica, Argentina le ganó a Brasil una final en el Maracaná.
Sí,
Bueno, siempre estamos como pidiendo más, que a Messi le faltan 20 para el peso, que no canta el himno, que Lautaro Martínez. Bueno, no sé. Hay una selección que está armada, que es un equipo que trae un proceso más o menos serio y regular. Hay más o menos 20 y pico, 30 tipos que sabemos que van a jugar el Mundial, cosa que hace 4 años, el Mundial anterior no pasó.
No.
Veníamos de un proceso.
Bueno, porque justamente bueno. Veníamos insistiendo con esa generación.
No, bueno. Para mí había un montón de otros problemas.
Pero Seba, hablando en serio, claramente hubo jugadores en el anterior Mundial que no tenían que jugar, que ya habían terminado su ciclo en la selección.
Pero esa generación no tenía reemplazo.
Mascherano, el número 1, Biglia, el número 2.
Bueno, ¿quién jugaba por Mascherano en ese Mundial?
Lo que falló fue el proceso, porque hubo 4 técnicos, no hubo acá de casualidad, creo que de casualidad salió esto de Scaloni, pues Scaloni no era
ni siquiera técnico. No sé si también de casualidad, porque Bausa no quiso hacer no pudo hacer la renovación del plantel.
Por eso, pero digo
Sampaoli no quiso o no pudo hacer la renovación del plantel. Ya cuando asumió Scaloni, cualquiera que hubiera asumido ya no le quedaba ya no era una opción hacer la renovación del plantel como la que no se animaron a hacer Bausa, Martino o Sampaoli.
Indudablemente acertó en los nombres que hizo la renovación. Algunos venían jugando a selección, otros nadie lo tenía en cuenta. Cuti Romero, Dibu Martínez.
Antes de 2018 había jugadores que por ahí tenían ciclo cumplido, que venían con un ciclo prolongado, pero todavía no tenían no había un claro recambio. Que el recambio fue apareciendo ahora.
Sí, por ahí no se trabajó en ese claro recambio.
No se trabajó, bueno, puede ser, pero no estaba claro el recambio. Vos decías, no va más chelar al Mundial. ¿Y quién va?
Igual
¿quién
hoy decís está claro el recambio, pero hace un año y medio, 2 años, no sé si estaba tan claro el recambio.
Porque
yo me acuerdo cuando empezó la Copa América de Brasil, que el primer partido de la Copa América de Brasil, que yo me lo puse a ver, y eran todos jugadores, había entre los 11 había 5 o 6 jugadores que yo no sabía quiénes eran.
Bueno, ese era el recambio.
Y encima te llamaban. Claro. Bueno, justamente, entonces lo que te estoy diciendo que no estaba tan claro el recambio. Que el recambio lo hizo Scaloni, así como te digo una a favor de Scaloni, te digo una, digamos, que lo relativiza. O sea, lo que yo quiero decir es cuando asumías con Martino, con Bausa y con Sampaoli se hablaba de la renovación, pero la renovación era una opción. Ya cuando asumió Scaloni, después del fracaso en el Mundial de Rusia, ya no era una opción la renovación, era una obligación.
Sí.
Y Sampaoli,
se retiraron.
Y Scaloni salió a hacer la renovación ya sin opción, esa renovación que Bausa no se animó a hacerla, por ejemplo, y la hizo con jugadores que nadie conocía, y la verdad que ahí está el mérito de los tipos que él trajo. Que la verdad que no los conocía nadie, porque Dibu Martínez no lo conocía nadie.
Eso es un de Scaloni, ¿no?
De Scaloni, perdón. Paoli, sí, y la verdad que ese es el mérito de Scaloni.
Sampaoli llevó al Mundial a jugadores como Maxi Mesa, a Pavón, los puso de titulares en algunos partidos.
Sí, ¿te acordás que se hablaba tanto de Centurión que al fin no lo llevó
a Lautaro Martínez, por
Lautaro
ejemplo.
Se hablaba mucho.
A Lautaro Martínez no lo llevó y Lautaro ya era goleador de Racing y lo habían vendido al Inter, pero eligió llevar a Maxi Mesa, a Pavón, a Facio, a Ansaldi.
Entonces vos lo que me estás
jugadores
diciendo,
que después desaparecieron.
Vos digamos. Me estás diciendo entonces que no hay tanta diferencia entre el trabajo de sino que tuvo más suerte con el momento histórico Scaloni que le tocó que Sampaoli.
No, yo no dije eso. Yo no dije eso. Yo dije que en el momento, en el 2018, no estaba tan clara la renovación porque no se había trabajado y porque no había suplentes claros o reemplazantes claros de los jugadores que habían jugado la final.
Por eso te hago historia contrafáctica. Scaloni, este equipo que ahora nos que funciona y que nos ilusiona a todos de cara al mundial, ¿lo podría haber hecho Scaloni también para el mundial anterior?
Sampaoli.
Yo creo que no. Si hubiera estado Scaloni,
no,
¿lo podría haber hecho?
Para mí no.
Bueno, ahí está, no tenía material, decís vos.
No, para mí no es el material, lo que venía fallando era el proceso. Claro. Se había olvidado las selecciones juveniles. Todo lo que se había hecho bien hace unos años se dejó de hacer.
Y ahora se.
Mira, acá Scaloni tiene muchos jugadores que jugaron con Batista, un panamericano, por ejemplo. Entonces, se fue armando una base de juveniles que terminan jugando la mayor. Hay varios que vienen de selección juveniles.
Yo lo que digo, perdió un cuarto de final, ¿no? En una Copa América con Brasil, este equipo o esta base fue seleccionado, ¿no? Viene como armándose.
Sin duda.
Y está llegando
en esa
lugar,
Copa América que arranca perdiendo con Colombia, ¿te acordás?
Sí, que después pierde el cuarto de final con Brasil 2-0. Sí. Pero bueno, es un laburo que se viene haciendo. Por ahí no se había hecho antes en el proceso anterior. Sí, en otros mundiales, como el Mundial 2014 con Sabela. Bueno, ayer se logró un buen triunfo y nos podemos ilusionar, sí. ¿Vamos a ganar el Mundial? ¿Ya lo tenemos ganado? No, de ninguna manera.
Pero cómo nos gusta polemizar, ¿eh?
No, veremos qué pasa.
Bueno, nos corremos un poquito del fútbol, de la pasión. Vamos a algo más del día a día. Estamos en comunicación con Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte durante la gestión de Mauricio Macri y ex secretario de Transporte de la ciudad. No sé si fue ministro, nos va a aclarar. Recién recordamos que se cumplen 11 años de la creación del primer Metrobús y Guillermo Dietrich, quien tiene la delicadeza de atendernos, tuvo mucho que ver. Guillermo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Guillermo. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Fui subsecretario desde el día que entré hasta el día que me fui de la ciudad. Entré con el cargo de subsecretario y me fui con el cargo de subsecretario.
¿Ministerio se hizo después?
No, es secretaría.
Nunca fue,
no,
nunca fue ministerio de transporte.
Actualmente secretaría de transporte y obras, ¿no? ¿Es correcto?
Lo
es
que así. Muestra que no importa el cargo, no, que a veces en la política obsesiona mucho, sino la tarea, que es lo que le digo siempre a todos los jóvenes que se acercan a la política. Lo único que importa en la política es transformar, no importa dónde lo hagas. Y el Metrobús es un claro ejemplo de transformación que realmente a mí me genera mucho orgullo porque demuestra eso, demuestra que en un gobierno que en este caso era Mauricio como jefe de gobierno, Horacio como jefe de gabinete, Marcos Peña como secretario de no sé cómo era el cargo de Marcos en la ciudad, con mucha convicción, con visión, dejándote hacer y armando equipos profesionales, se pueden hacer transformaciones muy profundas. Las transformaciones profundas siempre generan muchísima resistencia. Yo la viví en un montón de casos, después en La Nación la viví con la revolución de los aviones y con muchas obras que hicimos. Pero hoy, yo estuve el otro día en Florencio Varela hace 3-4 semanas y me encontré con Pablito Alanís, que trabaja dentro del PRO de Florencio Varela, en una estación del Metrobús de Florencio Varela, y cuando llegué había una señora que estaba entrando a la estación y le pregunto, no me conoció nada, me presenté y le digo, ¿qué es el Metrobús para usted? ¿Qué le significó? Y dice, mira, es la única obra que se hizo en Florencio Varela en los últimos 30 años.
Guillermo,
y es lamentable, ¿no?, que la respuesta, pero por otro lado, esa señora, el Metrobús le genera alguna esperanza que algún cambio pueda haber, y eso sucede lo mismo en La Matanza, sucede lo mismo en muchísimos lugares conurbanos.
Guillermo, ¿y cómo ves el presente y el futuro del transporte en la ciudad después de la pandemia, de todo el retroceso que significó la pandemia en cuanto al transporte público, ¿no?
Es un gran desafío. Creo que la pandemia también mostró que anticiparte en los cambios tienen en momentos inesperados totalmente un gran impacto. Lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires con la bicicleta es increíble, ten en cuenta que nosotros cuando arrancamos en tema de las ciclovías y todo el programa Mejor en Bici allá por fines del 2009-2010 había 0.4% de la gente que andaba en bici y aspirábamos como algo así utópico un 5%, y hoy está en un 10%, y eso se aceleró tremendamente con la pandemia y después, bueno, con la continuidad de la política, con las ciclovías que se hicieron avenidas, pero la ciudad de Buenos Aires hoy yo creo que es un ejemplo a nivel mundial de movilidad en todos sus aspectos, peatonal, bicicleta y transporte público. Y fue una política consistente durante, sí, durante 14 años. Termino con esto, recorrí, no sé si lo vieron, hay un americano que está hace 3 meses en Buenos Aires y empezó a tuitear sobre transporte público, un tipo que sabe mucho de urbanismo y transporte público. Yo lo conocí por las redes, lo invité a recorrer la ciudad en bicicleta y lo llevé a dar una vuelta, no sé, de 10 kilómetros habremos hecho en bicicleta, desde el Paseo del Bajo, los metrobuses, el microcentro peatonal, y cuando le iba mostrando cada cosa, se impactaba, decía, mira, estas cosas en Estados Unidos no pasan, y mucho menos en este tiempo. Y creo que a veces, digamos, está mal que lo diga yo, pero bueno, yo hoy no estoy a cargo, no estoy en el transporte de la ciudad, así que también puedo hablar más como un observador. Hace ya muchos años no estoy en el transporte de la ciudad, pero para mí la ciudad de Buenos Aires es un ejemplo de la transformación que puede tener Argentina si durante 15, 17, 20 años ponemos un objetivo, una dirección y somos consistentes en ese trabajo.
Guillermo, ¿y qué pasa? Digo, los Metrobús, nosotros más o menos por nuestro laburo fuimos siguiendo todo el proceso, digamos, de construcción, de las discusiones previas, y hay otra pata que de la que se habla, que es la del subte, ¿no? Que Buenos Aires tiene una determinada cantidad de kilómetros de subte, el Metrobús, digamos, viene a como, no sé si a complementar, pero bueno, viene a ser otra pata del transporte público de la ciudad. ¿Y qué pasa con el subte? Más allá de todo, sabemos que el costo de financiamiento, que es mucho más caro hacer obras bajo tierra y demás, pero, digo, ¿hay una posibilidad para que la red de subte crezca? Digamos, ¿qué condiciones se tienen que dar para eso? Porque, digamos, pasamos de ser, ¿no?, una de las ciudades de Latinoamérica que primero tuvo un subte y empezamos como a quedarnos atrás con otras ciudades de Latinoamérica como Santiago de Chile, sí, San Pablo y demás. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se puede llegar a gestionar o a revertir esa tendencia?
Es buena la pregunta. Yo reitero, no estoy en la ciudad de Buenos Aires, no trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Hay un equipo de transporte con el cual tengo relación, pero no tengo ninguna influencia, más allá de a veces que me llaman y me preguntan cosas. Probablemente charlo con Horacio habitualmente, pero hace ya 6 años y pico otros equipos, así que hablo desde mi mirada como ex ministro de transporte y ex responsable de ministro de transporte nacional y responsable de la ciudad. Yo creo que no sé quién me hizo la pregunta.
Sebastián Clemente soy.
Sebastián. Yo creo, Sebastián, que nosotros como país tenemos un desafío enorme, que es priorizar. Argentina tiene un faltante de infraestructura monumental y llamándole mal y pronto, no me gusta hablar así en un medio, pero para ser gráfico, se gastan plata en boludeces y no en las cuestiones centrales y estructurales. Y ahí, a nivel nacional, estamos hablando de infraestructura de rutas, de plazos fronterizos como la duplicación del puente del túnel Cristo Redentor, de segundo puente o el puente entre Resistencia y Corrientes, entre Paraná y Santa Fe, la infraestructura de trenes de carga, la infraestructura de aeropuertos. En la ciudad de Buenos Aires el concepto es similar. Yo, cuando fui haciendo los metrobuses, o cuando fuimos haciendo los metrobuses, la discusión que había de que gastábamos en eso, que no tenía ningún sentido, y no en subtes, lo que demostró es que hicimos una red gigante de metrobuses que después se amplió al conurbano, y que la experiencia del usuario es similar, ¿no? La experiencia del usuario no solo es similar, sino que en muchos casos, y está el ejemplo del Metrobús la 9 de julio, y esto hay muchísima data a nivel internacional, el usuario prefiere ir en superficie de transporte público que ir por debajo de la tierra. En algunos casos no se puede, en otros casos se puede, pero a su vez lo que no se toma en consideración, que ahí sí yo en mi rol de transporte nacional me involucré mucho con eso, es que la ciudad de Buenos Aires no solo tiene la red de subtes, sino tiene una red ferroviaria que está totalmente subutilizada por parte de los porteños. Sí. Y que son, si no me equivoco, 100 kilómetros de red de trenes que hay dentro de la ciudad de Buenos Aires, de los cuales hicimos los dos viaductos, los tres viaductos, porque también el del Belgrano Sur, y mejoramos enormemente esos servicios, que para ciertos movimientos en la ciudad de Buenos Aires son útiles, pero que se potenciaría infinitamente con esa obra que proyectamos, desarrollamos, presentamos, y por cuestiones de financiamiento no se pudo hacer, que es el RAR. El RAR cambia la lógica de movilidad y de transporte público en el área metropolitana, en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que todas las líneas ferroviarias se encuentran en una mega estación subterránea debajo del obelisco. Digamos, ahí la cantidad de kilómetros que le incorporás a la red de subtes, por decir algo, porque claro, es subterráneo, sí. Y también se conectan obviamente todos los subtes que llegan al centro de la ciudad. Lo que le incorporas no son tantos kilómetros, no me acuerdo de memoria, pero son 5, 6, 7 kilómetros. Pero lo que potencias es una conectividad en todo el sistema ferroviario de subte, de metrobuses, también con la Ecobici, que es lo que han hecho todos los países del mundo. Londres acaba de inaugurar esto invirtiendo $22 mil millones de dólares, claro, sí. En lo que hicieron, que lo inauguraron ahora, que es... En las últimas semanas el proyecto acá es un proyecto de $1.500 millones. Tengamos en cuenta que un kilómetro de subte está entre los 50 y los $150 millones. Uh-huh. Y yo creo que en cuanto Argentina tenga nuevamente la estabilidad macroeconómica, las condiciones para generar créditos e inversiones, es un proyecto que es sumamente prioritario.
¿Vos volverías sobre ese proyecto?
Para terminar el tema, es sí. Lo que hizo también, que es parte de la lógica de prioridades, lo que hizo el gobierno de Mauricio, lo que hizo el gobierno de Horacio en la ciudad de Buenos Aires, es políticamente paga, para hablar el lenguaje de la política, inaugurar estaciones.
Sí.
Y menos mejorar el servicio. Y lo que se hizo es, se trabajó fuertemente en mejorar el servicio. Y para mí eso es parte de la lógica de prioridades. Vos vas inaugurando estaciones sin mejorar el servicio, sin mejorar las condiciones, sin el negociado, sin mejorar la frecuencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, haces estaciones, pero no sumas más gente, porque si vos haces más estaciones con los mismos coches, con la misma frecuencia, lo que único estás haciendo es con la misma gente que llegue eventualmente a distintos lugares y uno desplaza a otro o viceversa. El trabajo que se hizo en mejora de servicio fue monumental y ha permitido ese crecimiento en el uso del subte, que después con la pandemia cayó, y te diría que el subte es el que menos se recuperó de todos, y es uno de los desafíos que hay para adelante, porque hay cuestiones culturales atrás de esas cosas y de cambios de hábitos.
Uh-huh. Guillermo, una pregunta de política. Te quiero preguntar como parte de una fuerza política que gobernó hasta hace muy poco en Argentina y que quiere volver al gobierno, ¿cómo estás viendo el escenario de hartazgo social, que no es exclusivo de Argentina y del que tuvimos una muestra, por ejemplo, en otro país latinoamericano importante el domingo pasado en Colombia, cuando hubo un voto castigo muy fuerte a todos los que gobernaron en el último tiempo? ¿Cómo lo ves en ese sentido en Argentina? ¿Crees que puede pasar algo parecido en la elección del año que viene?
Lo veo como un gran desafío. La distancia que va tomando la gente de la política es enorme, y parte de una responsabilidad muy grande eso es de los políticos que siguen actuando en muchos casos como seres iluminados, con privilegios. En Argentina todo el tema de la corrupción ha generado una destrucción gigante en la imagen de los políticos, con razón. Y creo que cada uno de los que hacemos política, yo no tengo ningún cargo público del 2019, pero sigo trabajando en política porque estoy convencido que Argentina puede tener un futuro espectacular. Para eso hay que generar un cambio rotundo en la dirección del país, y estoy convencido que Juntos por el Cambio es el que representa esa posibilidad y el que puede llevar a Argentina a ese destino. Pero teniendo en cuenta que hay que estar muy cerca de la gente, que escuchar, hay que ser muy consistente en lo que uno dice, lo que uno hace. Te doy un ejemplo que por ahí es tonto, pero yo estoy viajando mucho por el interior. La semana pasada estuve en Santa Fe, hace 15 días estuve en Chaco. Cada viaje que hago, voy 4 días, voy en Santa Fe, fui con mi auto, recorrí 1.400 kilómetros. En Chaco lo hice también 100% en auto, casi 1.000 kilómetros. Y no deja de sorprenderme cómo hoy soy menos conocido que lo era antes, pero a la gente que me reconoce, el primer elemento, atributo, vos sos el de la bicicleta, ¿no? Con algo que, digamos, hay muchísima gente que anda en bicicleta, pero que un ministro se lo vea en bicicleta pasa a ser algo excepcional, que creo que es parte, que no intenta ser autorreferencial, sino un ejemplo de que como políticos o como gente que trabajamos en política o funcionarios públicos o lo que fuese, decididamente todos tenemos que hacer un clic y ser, digamos, gente normal, que tiene una gran responsabilidad, pero que hay un montón de cosas que han ido alejando la política de la gente. Y ese es el desafío, en general en todos los países, pero, digamos, yo me concentro, digamos, lo que pasa en Colombia, pasa en Colombia, que lo describiste muy bien, pero me concentro con lo que pasa en Argentina.
¿Y cuál es el desafío, bueno, en función de ese, de esto que vos decís, digamos, cómo te acercás a la gente, o cómo hace la clase política para achicar esa brecha que evidentemente está abierta y a veces parece que crece en lugar de achicarse, ¿no?
Escuchando mucho. Yo cada uno de estos viajes, el último viaje en Santa Fe, estuve en Rufino, en Venado Tuerto, en Christoffersen, en Villa Cañas, en Maggiolo, en Rosario, y me crucé, fui a ver N cantidad de empresas, desde la microempresa que tiene 2 empleados hasta Adecco en su unidad de negocios de lechería, que tiene una inversión de cientos de millones de dólares, entendiendo cuáles son los puntos para generar más empleo, entendiendo qué cosas necesitan para crecer, hablando con la persona de la estación de servicio, juntándome con vecinos, y yo creo que hay que, principalmente, hay que escuchar y estar cerca, porque la gente, digamos, hay distintas realidades en el país. El Chaco está muy mal, el sur de Santa Fe está viviendo toda esta explosión que generan los precios internacionales de las commodities, y te da una angustia infinita, impotencia, que lo estemos desaprovechando una vez más con un gobierno que es un desastre, el gobierno nacional, pero es escuchando, aprendiendo y transmitiendo, y yo transmito la experiencia nuestra del gobierno, el desafío que tenemos como país y la convicción y la confianza que tengo de que podemos salir, de que no está todo perdido. Lamentablemente la desesperanza es algo también que juega muy en contra de nuestro país, que no es algo que pase en todos los países hoy actualmente de la región, y que nos debemos, como argentinos, trabajar todos juntos para sacar el país adelante. La mayoría de los argentinos se levanta todos los días temprano, labura, emprende, va a su trabajo, tiene responsabilidad, está en la obra de construcción a las 6 de la mañana, por ahí viajando 2 horas, y siente que no avanza, y ve que el sector que más riqueza ha generado en Argentina desde la llegada de la democracia es una parte de la política, digamos. Eso es inaceptable y hay que romperlo de cuajo, y la gente, para eso, el basta ya es aturde.
Una última, ¿dónde te ves o dónde te gustaría verte en diciembre del año que viene?
Yo me veo trabajando como vengo trabajando hasta diciembre del 2023, para que volvamos a ser gobierno, para que tengamos un plan y muy claras las necesidades en cada lugar del país. Digamos, no tiene nada que ver la realidad de Neuquén con la realidad de Santa Fe, con la realidad de Córdoba, con la realidad de Jujuy o la realidad de Misiones. Ser ministro de Transporte me permitió conocer mucho más en profundidad el país. Viajé como ministro de Transporte 24 veces a Santa Fe, 22 veces a Córdoba, 17 veces a Tucumán, y ahora, desde que me fui al gobierno, ya viajé 2 veces a Chaco, 3 veces a Santa Fe, y así lo voy a ir haciendo en cada provincia. El desafío para mí para mí hay que sacar también esta lógica de cargos. Digamos, acá esto es de proyecto. En un proyecto, antes hablaban de la selección, allá tuve la suerte, el hecho de no ser ministro de Transporte me permitió ver el partido con mis hijos ayer, cosa que un día a semana era imposible para mí. Impresionante lo que jugaron, pero es un equipo que Dybala juega titular o está de suplente y entra y mete un gol.
Guillermo,
lo que pasa en el deporte lo tenemos que extrapolar a la política.
Sí, no pero
puede ser que todos quieran ser presidente, no puede ser que todos quieran ser algo. Yo estoy trabajando para que seamos gobierno y lo hagamos bien. Después, si vuelvo al gobierno, ¿no? Es otra decisión. Tengo que convencerla a mi mujer de mínima y tengo que ver yo si nuevamente estar 4 años en todo lo que significa ser tener una gran responsabilidad.
Pero en ese sentido, digo, en este proyecto de volver al gobierno hay una interna y hay digamos distintas voluntades y hay una interna que dirimir, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario?
Digo, porque tenemos algo muy bueno, somos un espacio grande y que hay muchos dirigentes con eventuales posibilidades de ser presidente, y lo peor que nos podría pasar es que no tengamos ningún candidato a presidente. Teniendo muchos que quieren serlo, o en algún caso pueden serlo, creo que es una buena noticia, creo que hay que administrar eso. Digamos, cualquier cuestión así de internismo en la política está infinitamente alejado de lo que quiere la gente, que es parte de la respuesta, de la pregunta anterior.
Pero es lo que se ve todos los días, Guillermo, en el oficialismo de la oposición, el internismo.
Por eso hay que trabajarlo. A veces por ahí se potencian cosas que no son tan así, pero es un desafío, claramente, y es un desafío que es parte de los desafíos de la política. Yo decía antes de que la agenda de la política no esté disociada con la agenda de la gente, y es un desafío para todos. No estoy sacando Juntos por el Cambio de esto. Y después, bueno, el año que viene, que todavía falta una eternidad, va a haber una elección, unas PASO, y ahí se dirimirá quién es el candidato. Y como dice Mauricio, tenemos también todos un desafío de que el que gane, después todos acompañemos, porque sacar a Argentina adelante requiere el trabajo de mucha, mucha, mucha gente muy articulada, profesional, honesta, íntegra, sin agenda propia, que trabajemos para resolver los problemas de los argentinos.
Bueno, muy bien, Guillermo Dietrich, voy a decirlo bien esta vez, ex subsecretario de Transporte en la Ciudad y Ministro de Transporte de la Nación. Hablamos un poco de lo que fue su gestión y lo que viene para adelante. Te agradecemos mucho este contacto con Caminando Buenos Aires.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buen día.
Un gran saludo. Chau, chau.
Volvé a escuchar todos los programas en YouTube. ZIG Producciones.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer.
Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina, abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas, adherido, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar conforme a Rey 915/2017. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Se despierta la ciudad.
11:38 de este jueves. Frío, 9 grados hace nada más. Esta semana el frío nos trató bastante mal.
Sí, sí, igual aflojó un poquito.
Aflojó un poco y levanta la temperatura.
Lunes, martes fueron...
Día duro, sí, mucho frío. Sí, sí. Yo no soy de sufrir el frío y la verdad que estaba... Costaba salir a la calle a la mañana.
Hacia el fin de semana levanta hasta 17 grados, va a ser por ahí el domingo, está un poco inestable. Y ya después la semana que viene va a haber temperaturas un poco más amables.
Bueno, con la edad se siente más el frío, ¿no?
Eso es verdad.
No, eso es una, a mí me dijeron que cuando adelgacé iba a sentir más el frío también, porque tenía menos grasa corporal que me protegía, indudablemente. Entonces también se sumó eso. Sí. Y hablando de grasa corporal, les quiero traer un tema que es también para que debatamos, no tanto con tanta pasión como el fútbol, pero para que lo charlemos. Según los datos del censo, del último censo que se hizo hace pocos días atrás, y se van revelando algunos datos, los datos del censo mostraron que la caída en el consumo de carne vacuna es aún más marcada de lo que se pensaba. Es por la actualización del número de habitantes del país, claro, que situó el consumo per cápita de carne vacuna al año en 46,5 kilos. A pesar de estos niveles de ingesta de alimento, la suba de los precios no cede y ya acumula en un año un incremento en torno al 70%. Lo que nos preguntábamos era si la caída de consumo de carne baja por el precio justamente o hay un cambio cultural, ¿no? Lo debatimos un poquito fuera del aire y les propongo que lo charlemos ahora.
Hay un poco de cada cosa, ¿no? La baja del consumo de carne, hay ciertos sectores que entendieron por una cuestión de salud que fueron cambiando hábitos de alimentación, entonces redujeron de comer carne 4 o 5 veces por semana, sí. Comen 1 o 2 veces por semana nada más.
Hay mucho vegetarianismo.
Vegetarianismo y veganismo entre los jóvenes, pero la cuestión económica también, ¿no? Hoy un kilo de carne de un corte de los tradicionales, ¿no? No nos vayamos a cortes por ahí de los denominados premium, pero sale 1000 mangos.
Sí, o sea, de mil pesos para arriba.
Cualquier cosa, un kilo de paleta debe salir ese dinero, ¿no? Uh-huh. Para hacer unos churrascos de paleta debe andar en ese precio, ni hablar si querés comerte un bife de chorizo hablar el lomo, ¿no? El lomo, hay lugares de Estados Lucas, ¿no? El kilo. Por ahí un bife de chorizo conseguís. Ayer, por ejemplo, en Coto había oferta 999 pesos el kilo de bife de chorizo. Así que
bueno, bien, compraste.
Obviamente, de casualidad. Fue la cena de anoche.
Ayer yo hice un ojo de bife también, porque fui al supermercado y dije, bueno, estaba con mi hijo, dije, bueno, compré un corte de carne y lo hacemos con verdura. Bueno,
muchachos, ustedes son la prueba
entonces de lo que no. Dejé un ojo de la cara para comprar un pedacito de ojo de bife.
Pero este estaba de oferta. Justo compré porque estaba de oferta. O sea, oferta 999 pesos el kilo. Dije, bueno, llevo unos bifes de chorizo, qué sé yo.
Estaba 1400 pesos.
Bueno, ojo de bife. Cuando yo era pibe no existía ojo de bife.
En un supermercado, una cadena por de supermercado que tiene carnicería.
Yo fui el mismo y no había ninguna oferta.
No.
Bueno, estamos en la rueda gastronómica. Pasamos de la carne a la pizza y la empanada, ¿no? Bajamos el precio.
Sí.
Yo creo que si se hace un estudio en el censo se preguntara, seguramente el consumo de pizza y empanada subió, ¿no?, con respecto a otros años, más que nada en la pandemia, calculo yo.
Y porque la ecuación es siempre la misma, por ahí con una pizza comen varias personas, ¿no? Entonces eso abarata el costo y el precio si tienes que darle de comer a varios, ¿no?
Sí.
Que es si tenés que comprar asado.
Y cuando uno pensaba en delivery hace unos años era pizza o empanada. Después se amplió, ¿no? El delivery, creo que la pandemia también ayudó a que se pueda pedir cualquier cosa.
Sí.
Pero antes era, vos pedías a domicilio o llamabas a algún lado, era pizza o empanada.
¿Sushi no pedías, Willy, vos?
No, hace unos años no existía.
Pero aparte siempre es una tradición, incluso antes del delivery, era, bueno, ¿qué comemos hoy? Comemos una pizza y pasabas a buscarla por la pizzería que estaba cerca de tu casa o en el barrio y demás, ¿no?
Bueno, y la semana que viene, más precisamente 6, 7 y 8 de junio, lunes, martes y miércoles, se va a realizar en Argentina el 10º campeonato, obviamente argentino, de la pizza y la empanada, y el 2º campeonato panamericano de la pizza, con lo que vendrán maestros pizzeros de todo el continente. Un torneo que se desarrolla en 3 días, es entrada gratuita, ahora vamos a hacer un poquito más, pero vamos a hablar con Diego Dávila, que es maestro pizzero y empanadero. Y que tiene una historia en Italia que él espero que nos cuente. Diego, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Pues primero confirmamos esto de que cada vez se consume más pizza y empanadas, ¿o es una presunción nuestra?
A ver, no es que cada vez se consuma más, pero no baja el consumo. La pizza es hoy el alimento número uno del mundo, que más se consume en todo el mundo.
Mirá.
En Buenos Aires, propiamente, Capital Federal, también es lo primero que se consume. y la empanada está en el tercer lugar. Digo, de los cinco alimentos más consumidos en Capital Federal, primero está la pizza, segundo está la milanesa, tercero la empanada, cuarto la pasta y quinto la carne en todos sus cortes, ¿no? Y así después, que sigue ahí y se mantiene.
¿La carne vacuna, decís, perdón, o también pollo, cerdo?
No, carne propiamente.
Y después de la pandemia, porque durante la pandemia las pizzerías fueron uno de los sectores más golpeados por ese prolongado cierre, las restricciones y demás, la sensación es que en los últimos meses, por ejemplo, ir a la calle Corrientes es ver de vuelta las pizzerías llenas, ¿no? ¿Esto es así? ¿Hay una recuperación que se está notando, se siente?
Sí, hay una recuperación con respecto a 2020. Sí. ¿Verdad? Siempre las noticias, viste, que no aumentó esto, aumentó el empleo, aumentaron. Bueno, nada, comparado con 2020, claro. Por supuesto sí. Que sí. Se nota, por supuesto, estamos volviendo a los niveles de prepandemia. Tenemos un problema en Argentina, bueno, nada, que es mundial, ¿no? Que es pandemia y esto ha dejado un fuerte impacto en la economía. Por tanto, la gente, como vos decías primero, busca aquello que podemos comer dos, tres personas o cuatro con una docena de empanadas y me cuesta menos que un kilo de carne en claro. algunos casos, ¿no?
Exacto.
Sí. Diego, ¿la pizza en Argentina es mejor que la de Italia?
A ver, sobre gustos no hay nada escrito. La verdad que a mí la pizza italiana me gusta mucho, la pizza argentina me gusta mucho, la pizza estilo New York me gusta mucho. Hay muchos estilos.
¿Cómo es estilo New York?
La grandota, ¿no? Las porciones...
Claro, es esta pizza grande con distintos ingredientes que puede llevar pollo y maíz, puede sí. llevar una mezcla rara, ¿no? Pollo sí, y maíz. Pero está y se vende en porciones grandes, sale barata, se consume. Es como la pizza al corte nuestra, ¿no?
Con una masa muy finita, ¿no?
Es a la piedra.
Con una masa muy fina.
Es a la piedra, sí. Claro.
Sí, bueno, hay ya una cadena de pizzerías de estilo americana que está instalada en Argentina.
Sí, ya hay varias, ¿eh? No es esa sola.
Bueno, hay una marca que es la más conocida, ¿no?
Sí, el público argentino ha abierto la cultura pizzera porque estábamos muy, muy cerrados a nuestro propio estilo, sí. que de hecho es reconocido ya en el mundo, el estilo argentino o porteño. Al corte, con la fugaceta, el moscato, la
fainá,
ya
es
reconocido.
Te iba a preguntar por la fugaceta, Diego, ¿la fugaceta es nuestra?
La fugaceta no es nuestra. Fugaceta es de origen genovés, ¿sí? Básicamente deriva de la palabra focaccia, del vocablo del dialecto genovés, que significa, que se pronuncia fugaza, ¿sí? Y la fugaceta es una focaccia pequeña. En Génova existe una focaccia rellena, que de hecho es grande, redonda generalmente, o rectangular, pero cuando llegaron acá los genoveses no encontraron moldes pizzeros ni hornos pizzeros, por tanto lo hacían en la década del 30, ¿sí? La gran inmigración, pero sin moldes para bandejas panaderas para facturas, ¿sí? Para pan, por tanto le empezaron a hacer en ese tipo de bandejas un poco más pequeñas que las que ellos usaban, por tanto le llamaban fugacita o focaccia, fugaceta, perdón, focachita.
Ah, mira qué buena historia.
El diminutivo de focaccia.
Uh-huh. Bueno, nos quedamos
pero sí es propiamente nuestro esto de hacerla con mucho queso, claro. Con mucha cebolla, eso sí es bien
sí,
nuestro.
O meterle el relleno ese de jamón y tomate, en algunas pizzerías se hace así también, ¿no?
Sí, es cierto, ahí sí ya le
tomate,
le
fugaceta dando con tomate, perdón, no vi nunca, ¿eh?
Sí,
rellena, sí.
Sí, rellena con jamón y tomate.
Sí, sí. Con rodajas de tomate, sí, sí es cierto. Sí, sí, puede pasar y está muy bien, a ver, todo lo que sea adaptarlo a lo que encuentra uno en la región, a lo que le gusta y también a la interpretación del maestro pizzero, digo, porque si claro, todas las pizzerías lo hiciéramos igual, uno podría comprar en cualquier lugar, sin embargo el cliente va eligiendo una u otra, ¿no?
Diego, ¿y la fainá?
La fainá también es genovesa, llegó acá de la mano de ellos también. Italia, encontrar lugares donde se coma pizza y fainá, o sea, pizzerías que también la hagan. Es justamente más al norte y más cerca de Génova donde uno puede encontrarlo, no tanto así al sur, por ejemplo en Nápoles no vas a encontrar pizzerías que vendan fainá. Es una costumbre muy del Río de la Plata, sí, incluido Montevideo, donde se come la pizza y la fainá juntos, ¿no?
¿Arriba o abajo? Es una duda eterna esa, la fainá.
De cualquiera de las dos maneras.
Vale, está vale. Muy bien.
Sí.
Diego, nos quedó pendiente la pizza italiana que te preguntaba Daniel, la diferencia entre la argentina y la italiana. Vos sos maestro pizzero empanadero, tienes un máster en la escuela italiana de pizzaioli, o sea, conoces bien la pizza italiana. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre las dos?
A ver, básicamente la pizza argentina, llamémosla así, tiene una maduración corta, una fermentación corta, se hace generalmente en el día o para el otro día. En cambio, en Italia se trabajan con maduraciones de varios días, incluso en algunos casos hasta 5 o 6 días, ¿sí? Tienen unas harinas específicas desarrolladas para eso, por lo tanto es una pizza más reposada, más liviana, también es más finita, lleva menos masa y por supuesto menos ingredientes, lleva menos salsa, menos mozzarella. Fíjate que acá a una pizza le podemos poner entre 350 a 600 gramos de mozzarella, dependiendo la pizzería. En cambio, allá se utilizan entre 80 a 100 gramos de mozzarella para una pizza. Cierto es que en Italia y en casi toda Europa, se sientan cuatro personas, te piden cuatro pizzas. Es una pizza para cada uno. Y a veces comen otra más entre dos, ¿sí?
Bueno, Diego, contamos recién que la semana que viene se hace el campeonato argentino de la pizza y la empanada y el campeonato panamericano. Correcto. No sé bien por qué, pero me honraron con la posibilidad de ser jurado. y nada, voy a apelar a los que saben como vos para que me expliquen qué es lo que tengo que probar de cada pizza, porque uno, no sé, para mi paladar deben estar todas buenas.
Bien, a ver, sí, ciertamente la semana que viene, como dijiste, acá en Costa Salguero, en Buenos Aires, se lleva adelante el 10º campeonato argentino de la pizza y la empanada, el 6 y 7, y el 8 el panamericano, donde viene gente de Estados Unidos, de Brasil, va a haber gente de Haití, de Colombia, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina, por supuesto, también va a estar representada. Gente de muchos lados de América que van a estar participando acá en Buenos Aires. ¿Qué se va a puntuar? Básicamente van a haber varios tipos de jurados, entre ellos el jurado que va a estar en la mesa probando las pizzas. Luego va a haber jurados cerca de, propiamente en los hornos, que va a ver y a puntuar cómo trabajan en el horno. Luego también va a haber un jurado atrás donde ellos van a estar preparando los ingredientes y las cosas para ver si trabajan de manera ordenada, con higiene, con cuidados de las materias primas, bromatológicos, todo ese tipo de cosas, ¿no? En el caso tuyo, bueno, te tocará ver la cocción, la presentación, que la receta sea acorde a lo que el participante dice, ¿no? Si te dice, mira, esto es una pizza al molde, nada, se debe notar que es una pizza al molde. Si te presenta una pizza a la piedra, igual. Si te presento una pizza italiana, ver qué concepto de la pizza italiana, si es sin pala, si es intelia, si es estilo napolitano, si es más clásico, si es romana.
Una tarea desafiante.
¿Cómo?
Una tarea desafiante va a tener.
Sí, por supuesto, tanto para los jurados, por suerte, ¿no? Digo, en el caso de Argentina, donde yo hace más de 30 años me trabajo en el oficio, y antes era o al molde o a la piedra o media masa, listo. Hoy el cliente exige más opciones, porque nada, obviamente la información que hay disponible hace que uno pueda, como cliente, pueda formarse, averiguar y entender del tema, y eso lleva a que haya más ofertas también. Digo, hoy se puede comer en Argentina pizza estilo New York, pizza estilo napolitano, pizza impala, pizza intelia. Hay muchos estilos que antes, te hablo de la década del 90, cuando llegaron las cadenas norteamericanas a Argentina, a Buenos Aires propiamente, no pudieron hacer pie, no. Y se terminaron yendo porque teníamos una cultura pizzera muy fuerte, la tenemos todavía, sí. Pero hoy ya estamos, aceptamos todo este tipo de productos, ¿no?
Sí. Diego, y los que no hemos tenido la suerte de ser designados jurados, los simples mortales, el público, ¿puede tener alguna participación? ¿Puede ir a comer, a ver, un pedacito de pizza también? ¿O es un evento
los
abierto?
Los participantes,
¿no?
Sí. No, los participantes deben elaborar pizza de o bien dos pizzas o bien una pizza de 16 porciones mínimo. ¿Para qué? Para darle al jurado y al público. Sí. El público se puede anotar en www.apice.org. Y acreditarse para ingresar como público y ver el espectáculo, que realmente es un show, es un espectáculo de nivel internacional, por supuesto, que va a llevar mucho público, mucha gente, y donde van a estar participando maestros pizzeros de alta trayectoria, de mucho recorrido, gente del oficio que están llevando la pizza argentina a ser tapa mundial. A ver, este último campeonato mundial en Italia, Argentina quedó segundo luego de Italia. Quedamos octavos como equipos, pero los siete equipos italianos los siete equipos primeros eran todos italianos. Sí. De manera que a nivel mundial Argentina está posicionada en calidad de producto en segundo lugar. Esto es todo un trabajo que viene haciendo APICE, que es la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanada de Argentina, y junto con la escuela, ¿no? Que somos quienes organizamos el campeonato también. Sí.
Pero nada, Diego, ¿se van a vender porciones de pizza?
No, es gratis, todo
es gratis.
No, es todo gratis, es absolutamente
eso,
gratuito.
Eso es bueno. Eso genera entusiasmo, ¿eh?
La pizza y la empanada. Recordemos que la empanada es el segundo alimento en Argentina más consumido por el público, por el turista. El turista llega a Argentina a ver nuestras maravillas geográficas y además a consumir carne y empanadas.
Mirá, empanadas antes que pizza. Sí. Digamos, la empanada es, digo, por ser más característica de acá. Y también hay tantas versiones de empanadas como se nos puede ocurrir, ¿no? Como pizzerías o casas de empanadas.
Sí, por supuesto. En el caso del campeonato se consume con empanada de carne, ¿sí? Uh-huh. Digamos, vos podés presentar de pescado, de pollo, de lo que quieras, claro. La carne cocida como vos quieras.
Bueno, también,
puede ser de chorizo, por supuesto. De carne.
¿Tiene que ser al horno o fritas? O da igual.
De cualquiera, creo que no, perdón, es al horno. Son al horno.
Ok. No, incluso dentro de la... Las empanadas de carne, hay diferentes versiones, iba a decir mil, pero no sé si hay tantas. Pero sí, carne cuchillo, carne picada, qué sé yo, con pasas de uva, con aceituna, con huevo, sin huevo, ¿no?
A ver, una de hamburguesa, si querés.
Sí, claro.
Hamburguesa con cheddar, a ver, lo que quieras, de asado, de chorizo.
Vacío con proboleta.
Nada, sí, por supuesto, de vacío, hay mucho. Y la empanada argentina hoy está abriendo un mercado muy grande en el mundo, que tiene muchísima aceptación, así que estamos generando trabajo, industria, hay tapas de empanadas, máquinas armadoras de empanada, el oficio de empanadero propiamente. Sí. Cualquiera que se vaya hoy a España a trabajar y sepa hacer empanadas tiene trabajo asegurado.
Diego, el maestro pizzero y empanadero tradicional está abierto a estas innovaciones, la empanada caprese, la empanada con provoleta, o es como el viejo tanguero que no le gustan las cosas raras, digamos, y que se apega a lo tradicional.
A ver, las hay de las dos maneras. Hay quienes tienen un estilo propio cerrado, y hablemos propiamente de algún local de pizzería, y hay clientes que eligen eso. Pero la tendencia es cada vez hacer más abiertos a esto y ofrecer más productos, ¿no?
¿Vos personalmente qué posición tenés ante estas innovaciones?
No, absolutamente abierto a esto. Yo tengo dos locales acá en Buenos Aires donde en uno hacemos la clásica pizza al molde, al corte, con la fugaceta, la faina, pero fíjate que, por ejemplo, hacemos faina rellena, fuga faina con cebolla y queso parmesano, faina con cebolla de verdeo y aceite de oliva, la faina rellena con mozzarella, jamón y morrones, aparte de la clásica, ¿no?
¿Cuál es, Diego, el local? Pues ya me dio ganas de ir.
El local se llama La Tiendita Pizzería en Caballito, y la otra se llama La Tiendita al Corte en San Telmo.
Buenísimo, para tenerlo en cuenta.
Pero vos, Diego, no, porque no, cuando vos vas a comer una pizza, ¿vas a la mozzarella tradicional o no? ¿O vas a esto?
Depende rara. Del local.
Decime la verdad.
Depende del local. Sí, a ver, no, te digo la verdad, depende del local. A mí me gusta tanto la pizza napolitana, ¿sí? Propiamente bien hecha, finita, con pocos ingredientes, con solamente salsa, mozzarella y albahaca. Y me gusta tanto la buena fugaceta, bien alta, con mucho queso, con un buen queso mozzarella o incluso un cuartirolo. Depende del local, que hagan bien el producto. La verdad que cualquiera de las dos versiones me gusta mucho. A ver, la pizza estilo New York también me gusta mucho.
Bueno, buenísimo. La verdad que me abrió el apetito y me abrieron las ganas de la semana que viene estar sentado ahí en el jurado probándolas. A vos, Dani, te invito, que es gratis, ¿eh?
Te agradezco.
Te voy a guardar un pedacito. Lo que yo no pruebe, te lo voy a pasar a vos. Diego Dávila es maestro pizzero, empanadero. Nos contó un panorama realmente detallado de este mundo fascinante de la pizza y la empanada, dos de los alimentos que más se consumen en la ciudad de Buenos Aires. Diego, muchísimas gracias por este tiempo y nos veremos la semana que viene.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nos vemos a vos particularmente, nos vemos la semana que viene. Va a ser un placer conocerte. Y nada, invitar al público nuevamente que se inscriban o que nos sigan a través de las redes también, como www.apice.org. Van a haber noticias, ahí se pueden inscribir. Pueden seguir seguramente en vivo el campeonato por Facebook, por Instagram. Buenísimo. De Apice. Así que nada, todo eso va a estar abierto al público.
Genial, gracias, Diego.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
Si quieres un pedacito de ají, se empina. También con berenjenas. Si cuando
Veo multitudes en las calles de Londres, ¿eh? No, sí. No hay gente festejando el triunfo de la escaloneta. No,
es el jubileo por el aniversario de los 70 años de reinado de Isabel II. Y escuchábamos a Alfredo Casero, que por estos días se hizo popular
por otras cosas,
cuando hacía un poco más de arte y grababa disco, por ejemplo, como esta canción que es Pizza Conmigo, que todavía perdura y la grabó hace como 20 años, ¿no?
Bueno, estamos hablando de comida, vamos a sumar a nuestro querido amigo Lucio Fernández Murg, en el tradicional pase de los jueves. Lucio, estamos debatiendo, se come menos carne y nos acaban de decir que la pizza y la empanada son las dos cosas que más se consume en la Ciudad de Buenos Aires. Decime qué te parece.
Y en mi caso un empate, ¿eh? Buen día.
Buen día. ¿Empate entre la carne y la pizza?
Y sí, las harinas y las
nunca empanadas. Nunca una ensalada, ¿no?
Y ensalada voy perdiendo como 9-1. Sí. Bueno, pero con alguna carne sí, alguna ensalada.
Está muy bien.
También. Sí. O alguna espinaca, por ejemplo.
Bueno, vamos a los temas importantes. Empate no hubo el otro día en el partido entre Djokovic y Nadal. Nadal es de Nadal, este Roland Garros.
Y le quedó allanado el camino porque perdí mi apuesta. No hubo nada formal concreto. No.
Vos dijiste que ganaba Alcaraz.
Sí.
Ahora, claro, Lucio, yo quiero saber qué pensás vos de la derrota de Djokovic, porque me parece que esto merece una investigación
judicial.
Sí, no sé si judicial, pero periodística por lo menos, porque algo pasó con Djokovic ahí.
¿Vos decís que fue a menos?
Yo digo
que algo raro pasó en ese partido. Que la derrota de Djokovic, la manera en que Djokovic perdió en una instancia así, jugando contra Nadal en cuarto de final de Roland Garros, cuando él se suele convertir en una bestia que tiene una vitalidad y una energía. Y un tenis impresionante. Acá pasó completamente lo contrario, se lo vio completamente apagado, cometiendo errores infantiles, sin ganas. Algo pasó en el final del partido. No sé si hubo un problema físico, emocional o qué, pero algo pasó, lo que digo yo.
No, me parece que emocional por la fuerza de Nadal. No sé, no lo miré desde su punto de vista y tampoco lo miré continuo todo el partido. El último set lo vi, creo que completo. Pero la verdad no advertí. Pero yo soy bastante del destino. Y Nadal el día anterior, o tres días antes, dos, había ido a ver al Real Madrid ganar el 14, o 14, no me acuerdo cómo se dice, 14avo.
Sí, 14 seguro que no.
De 14avo título.
El 14avo título en la Champions.
En la Champions de Europa. Y él va por su 14 o 14avo título en Roland Garros. La veo por ahí. Y auguro acá, de nuevo va Nimo, va Chic. Auguro una final con Casper Ruud.
Ojo con Casper Ruud, yo te digo así. Ojo con Casper Ruud.
Bueno.
¿Recuerdan que otro escandinavo había dado una sorpresa, que fue Söderling hace unos cuantos años?
Sí, fue el primero que le ganó a Nadal en Carlos.
¿No? Yo te digo que mañana es Zverev, le gana a Nadal, Lucio.
Epa.
Y te lo digo así, Chic.
Me parece que está como 6-2 el récord a favor de Nadal. Me parece que ahí sí, por ahí.
Bueno, ¿qué tiene que ver? Lucio, la historia es pasada, viejo. con ese criterio.
No, la verdad, recién hablábamos el partido de Zverev con Alcaraz fue sensacional. Hubo un momento sensacional. La verdad que Zverev jugó como nunca, con la cabeza que muchas veces no tiene. Y Alcaraz demostró que pese a la derrota, ¿no? Llegó para quedarse.
Sí, sí, fue un partidazo espectacular el de Alcaraz con.
Creo que lo habíamos hablado la otra semana acá, de que el correctivo contra Zverev en la sanción en el torneo en Acapulco le hizo bien, me parece, para su cabeza.
Sí, indudablemente quedó el cuadro de Roland Garros muy, muy desbalanceado, ¿no? Porque quedaron, me parece, los cuatro mejores de un lado.
Sí,
Que fueron los dos cuartos de final que se jugaron el martes, ¿no es cierto? Nadal, Djokovic, Zverev, Alcaraz, me parece que eran los cuatro mejores del torneo, ¿no? Y que debieron haber sido las semifinales, ¿no?
La tiranía del ranking, por eso dicen los que saben, los profesionales, que miran ellos el race, lo que es la carrera del año en curso, digamos.
Sí, porque el ranking te computa resultados de los últimos 12 meses y por ahí hay tipos que hace 8 meses estaban en un nivel que en la actualidad no están, digamos. Es un tiempo demasiado largo, 12 meses, ¿no es cierto? ¿Querés decir?
Sí, eso es lo que escuché, que se manejan por lo menos los tenistas cuando miran quién está teniendo un buen año, pero bueno.
Sí. Bueno, muy bien. Vamos a ver la semana que viene ya con el campeón de Roland Garros puesto,
Lucio. Nos volvemos a encontrar con Lucio. Lucio, te dejamos para tu juez y parte. Nosotros nos despedimos caminando de Buenos Aires hasta el jueves que viene, como siempre a las 10 de la mañana. Seba, Dani, nos vemos el jueves, es así.
Así es, hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Chao.
Esto fue Caminando Buenos Aires con Guillermo Kelmer, Daniel Gutmann y Sebastián Clemente.
Con los beneficios de Banco Ciudad, puedes armar tu día a tu modo. Entra a Ciudad y descubrí los descuentos que te esperan en librerías, gastronomía, perfumería, indumentaria y mucho, mucho más. Solo tenés que pagar con cualquier tarjeta del banco a través de Modo ingresando desde la app de Ciudad y listo. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Promoción válida exclusivamente para compras en pesos realizadas en la República Argentina. Abonadas a través de Modo, la app de Banco Ciudad. Consulta comercios y tarjetas, adherido, fechas, topes y más información en bancociudad.com.ar. Conforme RE 915/2017, el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo.
En el Generación Costanera, generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En SEAMSE convertimos 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook/SEAMSEOficial y en Twitter @SEAMSEOficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
Más de 125.000 profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408, tarifas OSDE. Comuníquese al 0800-1555-6733, nuestra web o a contacto@osde.com.ar.
Desde el día 1 estamos transformando y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.